Bueno, hay que abrir las Biblias ahora en Primera de Samuel y vamos a estudiar los dos últimos capítulos, capítulo 30 y el 31, con el favor de Dios. Vamos a procurar avanzar con estos dos capítulos. Tienen muchísima enseñanza, viéndolo detenidamente, y pues tengo que confesar que ha sido un poco difícil sacarle todo el jugo que se ha podido. Así es que vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a decir en esta noche. Vamos a ver primero el capítulo 30 y luego entraremos en el capítulo 31. Padre eterno, en esta noche, Señor, venimos con corazones deseosos de conocerte más, Señor. Por eso estamos reunidos. Ningún sacrificio, si lo llamáramos así, tiene ningún valor cuando vemos los beneficios para nosotros que tú tienes por tan solo escuchar tu palabra. Y cuando la ponemos en práctica, Señor, es cuando sacamos el beneficio completo de tu amor, de tu paciencia. Escucha nuestra oración, nuestro clamor, Señor, todas nuestras necesidades, las angustias que pasemos, las depresiones que pudieran haber, los problemas físicos. Señor, toma en cuenta todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Revívenos. Queremos tener un avivamiento interno para poder ser usados por ti en un avivamiento en esta ciudad, Señor. Un avivamiento espiritual. Que nosotros primero estemos avivados espiritualmente, Señor, para poder ser instrumentos tuyos. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. De la misma manera que un ciego no tiene la menor idea de lo que es los colores, porque es ciego. Así los hombres no tenemos la menor idea de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos ver espiritualmente más allá de nuestras narices. Ese es un dicho, ¿verdad? Tú no puedes ver más allá de tus narices. Y yo peor, porque casi no tengo. La tengo pequeñita. Ya ustedes que tienen una nariz un poquito más grande están más aventajados que yo, ven más. Más nariz. Pero es que nosotros no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. El Señor dice que no nos confiemos ni siquiera de nuestro corazón. Y que lo único que hay en nuestros corazones es maldad, que el Señor conoce. Y cuando nosotros llegamos a esa realización, cuando llegamos a ese entendimiento, es cuando empezamos a escuchar con profundidad los consejos del Señor. De lo contrario, siempre tenemos un pero, tenemos algo que objetar. Y mientras nosotros seamos objetivos en lo que tenga que decir el Señor, estamos perdidos. No podemos avanzar. Inclusive en las circunstancias más difíciles, la voluntad de Dios se manifiesta cuando confiamos en Dios. Los reyes aliados al rey Aquis, recuerdan ustedes en los capítulos anteriores que David, el futuro rey de Israel, perseguido por el rey Saúl, su suegro, huyendo en los territorios filisteos, David encontró refugio político, recuerdan ustedes, y el rey Aquis de Gat, que era filisteo, él vio bien tomarlo como aliado, porque hay un dicho que dice, si no lo puedes vencer, únete a él. Y bueno, al unirse lo estaba comprometiendo, y dijimos la semana pasada, el miércoles pasado, que nosotros no debemos de permitir que Satanás nos comprometa a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y aquí lo vemos a David comprometido, y ahora no sé qué habrá pensado él, cómo salgo de esta, porque Aquis le hizo la propuesta de que que él sería su guarda personal, su guardaespalda personal. Él y los 600 hombres que seguían a David tenían que ser los guardaespaldas del rey Aquis. Claro, qué mejor guardaespalda, aquel que mató al gigante Goliat, aquel que mataba leones y osos con sus manos, un hombre de convicción. Y así el Señor quiere que nosotros seamos hombres de convicción, que las gentes vean en nosotros algo diferente. Aquis no era un hombre que amaba a Dios. Aquis era un pagano, un adorador de ídolos. Y lo vemos reconociendo que David era diferente a los demás, diferente inclusive al mismo rey de Israel, Saúl, porque le dijo que era como un ángel. ¿Recuerdan ustedes? Qué bonito que el mundo nos vea así a nosotros, que nos vean como ángeles de Dios. El Proverbio 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué hermoso. Porque aquí vemos que los reyes aliados al rey Aquis para ir a pelear en contra de los israelitas, en contra del rey Saúl, ellos no confiaron en David. Pero no es que no confiaron porque David fuera un hombre malo. No confiaron porque Dios puso esa desconfianza en ellos para rezagar a David y quitarlo de la batalla, porque Dios estaba protegiendo a David. Y así es como Dios nos protege de una manera providencial de muchas cosas. Por eso cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, no debemos de sentirnos mal si las cosas no nos salen de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a como nosotros veamos las cosas, porque Dios está atrás del telón guiándonos y viendo que no caigamos. En vez de decir: Señor, yo quiero hacer esto, decir: Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, permítelo. Pero si no es así, no lo permitas, porque yo no quiero salirme de tu voluntad. Y esa era la actitud de David. Lo vemos claramente en los salmos, ¿verdad? En todos los salmos de David podemos ver la transparencia de él. Cómo hablaba con el Señor, cómo le rogaba, cómo confiaba en Dios. Así debemos ser. David pertenecía al ejército contrario, es decir, contrario a los filisteos. Y sin embargo, halló gracia. Y lo sacaron de las filas para que no vaya a pelear en contra de su propio país. Sí, está bien, está claro, ¿verdad? No están confundidos. Está claro que Aquis y otros reyes filisteos se unieron para pelear en contra de Saúl. Pero David, siendo israelita, estaba de exilado político en el campamento entre los filisteos. Y ahora tenía que salir a pelear contra su propio país. Pero los aliados al rey Aquis, al que le había dado la acogida a David, ellos dijeron: no, este a lo mejor se va a virar en contra de nosotros cuando ya esté en la batalla para congraciarse con su gente y con su rey. Y así fue como Dios lo sacó de aquella batalla, para protegerlo, porque Dios tenía un plan más grande. Ahora en el libro segundo de Samuel, cuando empecemos, vamos a ver la historia del rey David reinando ya. Ahí estaba el propósito de Dios para David, para que él reine a su pueblo. Cada uno de nosotros podemos testificar de las veces que Dios nos ha librado de males, ¿verdad? Inclusive antes de venir a Cristo, podemos recordar: tal cosa me hubiera ocurrido y no me sucedió nada. Y ahora que conozco a Cristo, ahora sé por qué. Dios me protegió. Aunque yo no lo sabía, Dios estaba protegiéndome y cuidándome porque tenía un propósito. Él sabía que un día específico yo iba a venir a Cristo. Y yo tengo historias muchas de situaciones en que a lo mejor pude haber muerto. A lo mejor por mi ignorancia y por mi pecado pude haber fracasado completamente. Pude haberme ido en bancarrota. ¿Cuántas cosas pudieron haberme sucedido? Y Dios estaba ahí, la mano de Dios estaba para protegerme, porque tenía un plan para mí. David y los 600 hombres, ustedes saben que fueron 600 hombres, de la peor calaña, tanto económicamente como culturalmente, socialmente, eran los peores. Esos fueron los que siguieron a David. Pues él y los 600 hombres que lo acompañaban se regresaron a Siclag, era la ciudad que le había dado el rey Aquis para que viva David entre los filisteos, en el territorio filisteo. ¿Y qué sucede? Que cuando él llega se encuentra con una sorpresa. Veamos cuál fue la sorpresa. Capítulo 30, versículo 1 al 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Qué angustia! Si yo llego a mi casa y mi esposa y mi hija han salido a comprar sin que yo sepa que iban a comprar ese día, me pensiono y trato de llamarlas y buscarlas, y no, porque no voy a quedar tranquilo. Si ella no me había dejado diciendo que iba a salir a comprar, y yo llego y no la encuentro, y si no me preocupo, hago mal, ¿no les parece? Pero si encuentro en mi casa quemada, y hay rastros de que han arrasado con todo, y que se han llevado a mi esposa y a mi hija, yo también me rasgo las ropas, como David y los 600 hombres hicieron. Pero vamos a ver diferentes actitudes aquí. La actitud de los hombres que andaban con David fue una actitud de soberbia. Inmediatamente buscaron a quien echarle la culpa. ¿Han conocido ustedes alguna vez personas así? ¿Que ocurre alguna cosa? ¿Se cae un vaso? Inmediatamente buscar quién tiene la culpa. ¿Qué pasa alguna cosita? ¿Quién tiene la culpa? Cuando ya ocurrió, busquemos paz, busquemos tranquilidad. ¿Para qué estar indagando tanto? Especialmente cuando no hacemos las cosas con mala intención. Un accidente le pasa a cualquiera. Pero estos hombres, como ellos no tenían la confianza que David tenía en Dios, ellos vieron las cosas diferentes. Y lo primero que algunos hicieron fue buscar poner en contra de David, que era el líder, a toda la congregación, al resto de la gente. ¿Para qué? Para apedrearlo, para acabarlo. Se habían olvidado de las batallas que habían tenido, las victorias, de las cosas buenas que David hacía, de que cuando ellos necesitaron un líder, él estuvo dispuesto. Cuántas veces necesitaron que él esté presente para ayudarlos, todo eso se olvidaron. Un pequeño error, que no era la culpa de él tampoco. Un pequeño error, inmediatamente, vamos apedreándolo al líder. Eso ocurre en las iglesias también. Puede ser un buen pastor y hace las cosas bien, y algo ocurre que no sea su culpa, que no sea pecado, desde luego, que no sea algo que esté fuera de la voluntad de Dios, inmediatamente hay que quitarlo, que venga otro. estas cosas ocurren también en la iglesia. Pero vemos aquí que David tuvo una actitud diferente. David tuvo una actitud santa. Miren ustedes, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron, ¿qué dice?, las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Qué dice ahí? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice ahí?, se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahí estaba la diferencia. David confiaba ¿en quién? En Dios. De que Dios tenía un propósito en su vida, en cada paso, en todo lo que ocurriera. Y no fueron todos los que estuvieron en contra de David, fueron unos pocos. Quiere decir que habían una gran mayoría que estaban en la misma sintonía espiritual, que estaban en el mismo canal espiritual, si podemos decir así. O si queremos ser más modernos, podemos decir estaban en la misma onda, ¿verdad? Y así es como vemos la actitud diferente de David, porque él confiaba en Dios, buscó fortalecerse en Dios. El hermano Tim Hansel, yo siempre salgo toda esta historia de estos hermanitos gringos y alemanes y de todas partes, no crean que los conozco a todos ellos, son referencias. Este hermanito dijo: el dolor y sufrimiento producen cambios en nuestras vidas. Pongan atención. No es posible permanecer igual. Permitir que otro o las circunstancias dicten tu futuro es haberlo escogido. Es decir, porque tú lo has permitido. Que alguien trate de cambiar las circunstancias en tu vida es porque tú lo permites. Si alguien viene y me dice a mí que me tire de un quinto piso a la calle, y si yo me tiro, es porque yo lo permití. Yo no puedo echarle la culpa después, claro que después no puedo hablar tampoco para echarle la culpa, que he hecho una estampilla ahí en el piso, ¿verdad? Una estampa. Menos nariz queda, ¿verdad? Pero solamente porque nosotros permitimos. Caemos en pecado porque permitimos, no podemos echarle la culpa. ¿Han oído ustedes? Oh, qué tal cosa. Oh, es que Satanás andaba tras mío. Porque Satanás andaba tras tuyo, tú hiciste lo que él te decía. No puede ser, ¿verdad? Que me dijo que me tire del quinto piso y ahí caí. No puede ser. Sí, es porque yo lo permití. Permitir que el dolor carcoma tu espíritu es haberlo escogido, es haberlo permitido, ¿verdad? Que tengo problema espiritual y que me carcome, me va a matar y me voy a sentir deprimido, es porque yo lo permito. El ser transformado a la imagen de Cristo, ahora miren ustedes esto, el ser transformados a la imagen de Cristo a través de dificultades y circunstancias es también haberlo escogido. David permitía que Dios lo guiara. Y todos estos sufrimientos, como vemos, no se reniega en ninguno, ¿verdad? Porque él tenía una relación especial con Dios. Tenía una relación especial. Y vamos a ver más adelante la diferencia entre Saúl, la personalidad de Saúl, de David y de Samuel, el profeta. En circunstancias como esta, es difícil podríamos decir tirarnos al abandono. Es difícil tirarse al abandono o usarlo como excusa para tirar la toalla. Ese es otro dicho, ¿verdad? Ya tiró la toalla este. De acuerdo a los mejores amigos de David, como vemos aquí, David era el causante de todos los problemas. Estos eran sus mejores amigos. Y si los mejores amigos de David le daban este problema, ¿cómo serían sus enemigos? Pues ya vemos, por eso es que tuvo que salir de Israel, ¿no? Y dejarlo todo. Por eso es que hay un dicho que dice, amigos pocos. Los amigos son las personas en quienes podemos confiar. Personas en quienes nosotros podemos ser transparentes. Ser como somos y que nos amen. Y yo puedo ser amigo de los demás cuando yo puedo aceptar a los demás en la forma que son. Eso no significa que debemos de tolerar el pecado. Porque si ustedes me ven a mí haciendo cosas malas y me toleran, no me aman. Tienen que llamarme la atención en amor. Porque a la final, Dios va a pedir cuentas, ¿verdad? A lo mejor Dios los ha puesto a ustedes para que me corrijan a mí mi mal caminar con el Señor, para que yo no me pierda. Pero en amor podemos corregirnos. Ese es todo el caminar cristiano. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La última parte del versículo 6, ¿verdad? David no fue en busca de adivinos. ¿Quién fue en busca de adivinos? Saúl, ¿verdad? Él fue en busca de Dios. Tanto los creyentes como la iglesia primero llegan al fondo del sufrimiento antes de llegar a la cabeza, antes de llegar a la victoria. Dios nos lleva primero a través de pruebas para fortalecernos. Las pruebas fortalecen, así dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a la segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el fruto de David en los momentos difíciles? Que él buscaba ¿a quién? A Jehová su Dios. Esa es una cosa muy buena de hacer. Cada vez que tengamos problemas de cualquier situación, enfermedades, en el trabajo, persecución, cualquier cosa que sea, en vez de renegarnos, tirar la toalla y decir, oh, ya no voy a la iglesia porque tengo problemas, ahí es el momento en que tenemos que hacer ¿qué? Buscar más a Dios. Tenemos que llegarnos más a Dios, porque ahí está nuestro refugio, ahí está nuestra esperanza. Versículos 7 y 8 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, miren, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí está. David tenía la seguridad de que Dios le contestaba la oración. Nosotros hemos visto eso ya. Uno de los atributos de Dios, una característica de Dios, es de que Él contesta todas las oraciones. No hay garantía de que la conteste en la manera como nosotros queremos la respuesta, ¿verdad? Él contesta. Sí, lo que has pedido está bien, o no, definitivamente eso no, o más adelante, con más tiempo, cuando tengas más edad, o cuando se vea que puedes realizarlo, pero Él siempre contesta la oración, y David tenía esa seguridad. David habla de eso. David confiaba. David sabía que cuando oraba al Señor no estaba orando contra una pared, no estaba orando al aire para que se lo lleve el viento, sino que él sabía que el Señor tenía su oído al lado de él. Y cuando nosotros oramos de esa manera, tenemos seguridad. Nos sentimos confiados. Porque Él está ahí, ¿verdad? El Señor está ahí. Dios contestó la oración de David, miren, porque le pidió con fe. Y no pensó, David no pensó en su corazón como pensó Saúl. ¿Recuerdan que Saúl, cuando le pidió a Dios también que le contestara respecto al ataque que iba a tener de los filisteos, porque dice que su alma se angustió cuando vio tanto soldado y que los filisteos estaban bien armados, se angustió. Él, cuando le pidió a Dios y le dijo, ¿qué puedo hacer? Él ya tenía en la mente, si no me contesta Dios, me voy por otro lado. Eso no es tener fe. Fe es como la de los tres hebreos. Cuando Nabucodonosor le dijo a los tres hebreos, bueno, vamos a sonar nuevamente las trompetas y los instrumentos para darles otra oportunidad para que ustedes se arrodillen delante de la estatua que yo he hecho. Y le dijeron, no te molestes, ni siquiera lo pienses, no te molestes. Y los imagino en coro los tres diciéndole, no te molestes, rey o rey. Porque si Dios quiere salvarnos, bien, y si no, tampoco nos vamos a doblegar. Eso es fe. Y no dijeron, y si es así, pues entonces vamos a buscar otra solución. Si Dios no nos quiere salvar, entonces buscaremos otra solución. Entonces doblaremos las rodillas. No, preferimos morir. Y así es como debemos de ser, delante de Dios. Preferir morir antes que ofender al Señor. Y cuando tenemos esa capacidad espiritual, cuando tenemos esa convicción espiritual, es cuando vemos las maravillas del Señor. Cuando leemos todas estas hazañas de los héroes de Dios y decimos, ¡ay, David! En el pozo con los leones. ¡Ay, cómo habrá sido eso! Yo quisiera estar así. Pero ¿saben lo que tuvo que hacer David para poder amanecer al día siguiente entre los leones y los ángeles sujetándole las mandíbulas a los leones para que no se lo coman? Él tuvo que tener una decisión. Él tuvo que ser verdadero delante del Señor, ¿verdad? Él dijo, no, yo voy a orar en el mismo lugar que he orado siempre, en la ventana, con la ventana abierta. Que ahora han cambiado las leyes, que no se puede hacer, pero yo lo voy a hacer, yo no voy a cambiar por eso. Él no se escondió en el closet, o se metió debajo de la cama, o debajo de las cobijas para orar. No, lo hizo en todo lugar, en el lugar, a donde él acostumbraba. Él no cambió sus costumbres por las circunstancias, sino que dejó que las circunstancias sigan adelante para él cambiarlas. Así es como debe de ser el cristiano. Ese es el cristianismo que nos enseña la Biblia. Pero el cristianismo que nos enseñan los hombres es un cristianismo diferente. Ah, un poquito de pecado aquí, un poquito de pecado allá, eso no importa. Una mentirita piadosa, o una cosita por aquí, una cosita por allá, eso no es problema. No, señor. Por eso es que el cristianismo hoy en día está tan, ¿cómo puedo decir?, tan diluido, está tan superficial, cuando Dios quiere darnos una vida gozosa, completa en Él. Nosotros estamos viviendo a media caña, como se dice. Tiene un motor de 8 cilindros con 450 caballos de fuerza y ahí va en primera a 15 kilómetros por hora. Denle en ese coche a Paco y van a ver cómo lo maneja. ¿Verdad, Paco? Por eso no te dejen manejar en Estados Unidos. Bien, veamos a ver. ¿Cómo contestó David? ¿Por qué fue que Dios le contestó a David, perdón, la oración? Es porque él pidió con fe y no pensó en su corazón, como dije hace un momento, en la manera como pensó Saúl. Bien, el Espíritu de Dios nos hace saber cuando Dios no está agradado con nosotros. Lo sentimos, sabemos cuando Dios no está agradado, porque el Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace ver, especialmente cuando leemos la Biblia a diario, nos hace ver. Muchas veces leo la Escritura y no es coincidencia de que lo que dice esa Escritura es precisamente lo que necesito yo hacer para corregir mi caminar cristiano. Si no lo hubiera leído, no lo hubiera sabido. Pero buscándolo a diario, David, en cambio, esperó la respuesta en Dios. Saúl, él buscó la respuesta en los adivinos. Y David buscó la respuesta en Dios. Porque para David, Dios era todo. Y mientras Dios no sea todo para nosotros, vamos a estar siempre buscando una solución por otro lado. Ahí está el secreto. En el Salmo 18:2. Vamos al Salmo 18:2. El Salmo 18, 2 al 3 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, ¿quién es digno de ser alabado? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de mis enemigos. No dice, y quizás seré salvo de mis enemigos. A lo mejor me escucha el Señor. No, él tenía esa certeza. Esa era la confianza como oraba David. Versículos 9 al 20. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclá. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Ah, aquí vemos a la gente cómo cambia. La gente que no confía en Dios se deja llevar por las circunstancias. Ahora las cosas estaban saliendo bien. Ahora sí, David, eres el rey, eres el muy bueno, el mejor. Pero medio salió la cosa un poquito mal. Y claro que no estaba tan poquito que se les lleven a sus mujeres y sus hijos. Pero ellos no confiaban en Dios. Hermanos, la paciencia y fe de David calmaron a los amotinados hombres que andaban con él. Gente que se dejaba llevar por las circunstancias. Con la salida del sol, si no salía el sol ya estaban amargados. Oh, qué día tan feo, ya deprimidos. Cualquier cosita los hacía cambiar de parecer. Todos fueron, excepto 200 hombres que estaban cansados y débiles, que se quedaron cuidando los ganados, se quedaron atendiendo cualquier cosa. Esos no fueron a la batalla porque estaban cansados. Debemos aprender que no todos tenemos las mismas fuerzas físicas ni tampoco espirituales, y por esa razón nosotros debemos de considerar a los demás. No podemos esperar que los demás actúen y obren como nosotros actuamos. ¿Qué pasa si son cristianos nuevos? Y así sean cristianos de muchos tiempos, pero a lo mejor no han tenido todavía esa experiencia que deberían de tener para poder comportarse diferente. No todos tenemos la misma fe, hermanos. Por la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. David siempre estuvo buscando a Dios, siempre estuvo confiando en Dios, siempre estuvo buscando el rostro de Dios, y por eso es que su fe estaba siempre adelante, siempre lo fortalecía. Aquel amalecita cruel, el jefe de este egipcio, siervo egipcio, abandonó a su esclavo a la merced del desierto. Imagínense dejarlo tirado ahí porque estaba enfermo. ¡Ay, que tengo dolor de estómago! Pues déjalo ahí tirado para que no se queje más. ¿Qué fuera si todos hiciéramos eso, no? Ah, que mi esposa tiene dolor de estómago, pues, déjala ahí tirada. Ah, que mi esposo, que ya no puede, que está un poquito cojito. Ah, pues, vamos a buscar otro. No puede ser así. Eso es ser malvado, eso es no tener amor. Pues lo dejó ahí enfermo y hambriento, a la merced del sol y del desierto. Lo toleró mientras le servía, pero una vez que ya no le sirvió, lo abandonó, lo desechó. Así es como Satanás hace con sus fieles pecadores. Mientras están en la droga, mientras están en la borrachera, mientras están en la fiesta y en la parranda, pecando, venga y los lleva y todo le sale bien. Pero una vez que viene ya la racha, la paga del pecado, dice, es la muerte. Y cuando se y cuando toca pagar por todos los pecados, porque en los caminos de Dios el pecador tiene que morir para que pueda resucitar a nueva vida, tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse de sus pecados para poder venir a nueva vida. ¿Y qué pasa? Que cuando los hombres se dejan llevar por el pecado, entonces tienen que pagar por su pecado. Y ahí los abandona. Ahí que quede, ahora sí, ya, por tu cuenta. Eso es lo que hace Satanás. Es como aquel amalecita malvado y cruel. Así se comporta Satanás. Muy bien. Veamos ahora que la victoria, hermanos, es dulce. La victoria es bonita. Cada vez que hacemos algo que nos sale bien, nos saltamos, ¿verdad? Oh, qué bueno, este negocio salió muy bien. Oh, qué bueno. Cuando las cosas salen así, pues todo está bien. Pero cuando las cosas salen mal, tenemos también que buscar nosotros la razón por la cual salió mal. Si fue por mi culpa, para corregirlo. Y si fue porque Dios está permitiendo que cosas sucedan en mi vida, en vez de rebelarme en contra de Dios, más bien buscar a Dios con humildad, pedirle perdón y acercarnos más a Él. La vida del cristiano es una constante lucha. No podemos decir, ya soy cristiano y ahora voy a ser feliz el resto de mi vida, no va a pasarme nada porque Dios me protege. Y si le pasa algo, entonces la gente se lo queda viendo y le dice, es que porque estás en pecado, por eso te pasó tal cosa. ¿Cómo podemos uno juzgar y decir, porque estás en pecado te ha pasado eso? ¿Acaso que nosotros conocemos el corazón y la situación de las personas? No. A lo mejor Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, quizás por corrección, quizás nos está llamando la atención. Pero ¿quiénes somos nosotros para apuntar con nuestro dedo pulgar a los demás, cuando cuando el dedo pulgar me está apuntando a mí, ¿verdad? No puedo. El Salmo 45, 2 al 3 dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, cosas buenas, cosas grandes, si estamos buscando al Señor. Y no importa las circunstancias, hermanos, no importa lo que esté pasando alrededor de nuestra vida, si nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que estamos buscando a Dios de todo corazón, todo nos es para bien. Porque dice la Escritura, mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien, inclusive una patita rota, inclusive perder el trabajo, inclusive el fallecimiento de alguien. No importa lo que ocurra, los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Versículo 21 al 31 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día, en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y al 26, cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová. Y lo envió a los que estaban, bueno, y aquí da un nombre, diferentes nombres, personas, que grupos de gente, ciudades, que más adelante fueron los que se pusieron de parte de David para reconciliar a todo el país en un solo reino. David inició una ley. Los que se quedan cuidando la ciudad, los que se quedan cuidando el ganado, los que se quedan cuidando a las mujeres y a los niños, esos tenían, eran tan importantes como los que iban a la guerra, porque también se quedaban haciendo armamento, haciendo flechas, haciendo armas, se quedaban trabajando, no se quedaban sin hacer nada. Entonces, desde ahí hicieron así. Y lo mismo es en la iglesia. Lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El pastor, el que predica, no es más grande que el ujier, o que la hermanita que viene haciendo un sacrificio a limpiar el templo, o la otra hermanita que viene haciendo un sacrificio a poner las flores en el templo. Todos, delante de los ojos de Dios, somos iguales. Cada uno haga lo que Dios le diga de todo corazón y recibiremos la misma recompensa, porque somos un cuerpo. El corazón no puede decir: yo soy más importante, porque el hígado va a decir: ah, sí. Y la vesícula dice: ah, pues bueno, a mí me la pueden sacar, pero por lo menos voy a hacer un daño. Y los intestinos dicen: ah, pues nos vamos a cerrar, no vamos a hacer nada. ¿Cómo les parece? No puede. El cuerpo es el cuerpo y tiene que trabajar para que haya armonía en un cuerpo, sintonía. Tiene que estar sano, y así debe de ser la iglesia. Bien, capítulo 31, voy a leerlo, son 13 versículos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Mas, oyendo los de Gabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam, y viniendo a Gabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Gabes. y ayunaron 7 días. Con toda seguridad el rey Saúl sabía la historia, sabía lo malvados que eran los filisteos. Él era conocedor de lo que le hicieron a Sansón. ¿Se acuerdan lo que le hicieron los filisteos a Sansón? Le sacaron los ojos y lo hicieron caminar, mover un molino, que lo usaban, era una bestia para eso, y lo usaron a él, se burlaron de él, lo escarnecieron. La palabra escarnecer es burlar. Cuando dice el escarnecedor, es el burlador. Y Saúl tiene que haber dicho, a mí que no me van a hacer eso. Y le dijo a su escudero que lo matara, y como él tuvo temor, no lo quiso matar, se mató él mismo. Y luego el escudero se mató también él, de temor. Esa historia de Sansón está en Jueces, ¿se acuerda? Capítulo 16. Saúl era alto físicamente, así dice la escritura, ¿verdad? Que le pasaba una cabeza del hombro para arriba a todo el mundo, era bien alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. No importa que hubiera sido para los hombres bien alto, pero para Dios era muy pequeño, porque no hacía la voluntad de Dios. Era bien parecido, guapo, era un hombre simpático, pero su pecado lo hizo feo delante de Dios. Era fuerte, pero por la falta de fe se hizo débil. Era rico, pero espiritualmente en bancarrota. Espiritualmente no tenía nada, aunque tenía mucho dinero. Se veía bien en el exterior, pero en el interior estaba podrido espiritualmente. La piedad tiene más valor que la hermosura, hermanos. La piedad, recuerden, que tiene más valor que la hermosura física. Saúl se comportó ante la muerte en la misma manera como él se comportó ante la vida. Desconfiado. Así como en la vida, en vida no confió en Dios, en la muerte, ante la muerte tampoco confió en Dios. Él no pudo encomendar su vida a Dios. Dios mío, en vez de pedir auxilio a Dios, ¿qué hizo él? Tomó la decisión en sus manos. Me voy a matar. Cuando él pudo haberle pedido a Dios también. Pero ¿saben por qué no hizo eso? Porque no tenía esa confianza en Dios. No tenía esa relación personal en Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una relación constante todos los días. No solamente cuando lo necesitemos. Porque cuando lo necesitemos, a lo mejor no vamos a tener la confianza. Y nos van a pasar muchas cosas. Por eso tenemos que todos los días estar buscando a Dios. Estamos a tiempo de escoger cómo queremos, cómo nosotros querramos morir. ¿Vamos a querer morir con la ayuda de Dios, delante de Dios? Pues entonces vivamos. Vivamos delante de Dios para poder morir delante de Dios. David vivió apartado de Dios y murió apartado de Dios. ¿Creen ustedes que David dije Saúl, perdón, Saúl, corrección. ¿Creen ustedes que Saúl está en el cielo? La Biblia no dice, pero sí podemos nosotros discernir. Fue desobediente, Dios le puso un espíritu malo y luego se suicidó. Yo no espero verlo a Saúl en el cielo. A David sí, porque David pecó, pero se arrepintió. Y nosotros estamos en el mismo camino. Sí, seremos pecadores pero arrepentidos, es decir, buscando constantemente no seguir haciendo el mal. Consideremos las diferencias entre el último juez de Israel. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel. Y lo vamos a comparar con el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Saúl, el rey, se caracterizó por ser desobediente, por ser inconsciente, por ser egoísta, inconstante, no tuvo oídos para Dios. Samuel el juez, en cambio, se caracterizó por su consistencia en las cosas de Dios, obediencia y un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Tuvo un temor genuino hacia Dios. Es decir, la palabra temor significa respeto, no miedo. Dice, tener temor a Dios no es miedo al castigo. Uy, por eso voy a hacerlo. Voy a comportarme bien para que Dios no me castigue. No, voy a comportarme bien porque lo amo, porque lo respeto, porque Él es todo para mí. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel contestó, ¿cómo? Heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan cuando era pequeñito? Samuel pensaba que era el sacerdote Elías. Elías, ¿no? Elí. Y, no soy yo, anda, vete a dormir. Y después de que escuchó tantas veces, comprendió que era el Señor, le dijo el sacerdote, es Dios que te está llamando. Cuando te llame nuevamente, cuando oigas la voz, ¿qué vas a decir? Dile, heme aquí, Señor, heme aquí. Así contestó Samuel. Pero cuando Dios llamó a Saúl, ¿sabe lo que le contestó? Pero si yo soy de una tribu pequeñita, de Benjamín, pero si, poniéndole peros al Señor, ¿saben en definitiva lo que le dijo el último del versículo? Le dice, ¿por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Por qué me has llamado a mí? Eso no es humildad, eso es pretender humildad. Él quería ser rey. Uy, cuando le dijeron rey, uy, voy a ser rey. Pero su corazón no estaba para ser rey. Su corazón estaba, no estaba para ser rey de Dios, para Dios, sino rey para él. Y nosotros podemos querer también ser reyes para nosotros mismos, cuando Dios quiere que seamos reyes para él, que él sea el que dirija nuestras vidas. Las vidas heroicas espiritualmente están marcadas por obediencia diaria, día tras día, obediencia y obediencia. Aquí dicen en España o en Andalucía, dicen, venga obediencia y venga obediencia, todos los días. Y cuando somos obedientes todos los días, acumulando uno sobre otro, así como se acumulan los ladrillos para hacer una pared, así también llegaremos a tener una obediencia muy grande para el Señor, si acumulamos día tras día la obediencia. Y de ser obedientes todos los días, entonces llegará el momento en que cuando el Señor diga algo, no nos va a importar, no vamos a preguntar ¿y por qué, Señor? ¿Y para qué? Sino que inmediatamente hacerlo, porque el Señor lo ha dicho, lo voy a hacer. La palabra de Dios lo dice, lo voy a hacer. Andrés Murray dijo, el secreto de obedecer a Dios radica en una sincera y transparente relación personal con Dios. Es la santa presencia de Dios en nuestras vidas que nos hace obedientes a Dios. Debo conscientemente incluir al Señor en cada pensamiento. Debo conscientemente incluir al Señor en cada actividad y conversación, hasta hacerlo un hábito. ¿Saben lo que es un hábito? Aquellos que tienen el hábito de fumar, fuman delante de todo el mundo y hacen lo que quieren porque tienen que fumar. Ese es un hábito. Así nosotros, cuando tenemos el hábito de obedecer, vamos a obedecer a Dios en todo momento y en todo lugar. No importa quién proteste, vamos nosotros a ser obedientes. Entonces, cuando tenga ese hábito, podré decir que soy obediente a Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, te doy gracias, mi Señor, por esta noche, por permitirnos esta reunión. Señor, hay lugares en el mundo en que no pueden hacerlo con libertad, pero en este país todavía se puede. Señor, haznos lumbreras, haznos fieles, valientes, siervos tuyos, Señor, para predicar tu palabra con poder, con tu poder, Señor. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y enséñanos obediencia como a ti te agrada, mi Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.